bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio, una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chu Blázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. También te puedes suscribir al podcast en iTunes y también en iVoox. Y por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa. Os imaginamos de vacaciones de Semana Santa y esperamos que estéis disfrutando de ellas montados en la bicicleta, pero que a pesar de todo podáis seguir escuchándonos ya sea en directo o a través del podcast. Os tenemos preparado un programa un poco especial, porque queríamos presentaros a varias personas que nos han parecido muy, muy interesantes. Por un lado, a Saúl Martín, aunque si le buscáramos en las redes sociales le encontraríamos como la mujer del tiempo, algo que para nosotros también fue una sorpresa, pero que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y nos ha gustado mucho, especialmente su propuesta de bicimonumentos. Una entrevista con Alfonso Rovira, que nos está explicando que se vuelve a ir de viaje y llevábamos mucho tiempo detrás de él, pero como es un gran viajero, cuesta bastante trabajo encontrarle, localizarle y poder hacer esta entrevista. Y una entrevista que nos gustó mucho poder realizar y que la grabamos en Soto del Real un ratito antes de poder ver a Álvaro Neil, el biciclón. Dos mujeres cicloviajeras, Elena y Natalia, que nos cuentan qué es para ellas viajar en bici y cómo han disfrutado de ello a lo largo de su vida. Y ahora nos ponemos en marcha, nos vamos a Salamanca con la mujer del tiempo.
Gasolina, moviendo tus piernas, que más mucha adrenalina. Evita sus atas, tus rodillas y bocinas. Mejor si tienes compañía. Montando en tu bici, no gastas gasolina. Moviendo tus piernas, que más mucha adrenalina. Evita sus atas, tus rodillas y bocinas. Mejor si tienes compañía.
Os presentamos a Saúl Martín, al que nosotros, en Viajando Despacio, encontramos en las redes sociales como la mujer del tiempo. Y claro, nos llevamos una sorpresa. Buenas tardes, Saúl.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos y cuéntanos, danos una explicación a este la mujer del tiempo.
Pues bueno, la mujer del tiempo, bueno, es un seudónimo, lógicamente, que sí que veo que hay gente que se sorprende de que sea un chico después, pero bueno, es un seudónimo, simplemente. Hace tiempo empecé a colgar algunos pequeños relatos en el blog de un amigo, un blog sobre bicis, y a la sección la decidimos llamar Ciclogénesis Explosiva. Entonces, bueno, como que todo le pegaba mucho a la mujer del tiempo, bueno, iba todo un poco relacionado por ahí, pero eso es simplemente un seudónimo.
Ese blog del que hablamos es Salamanca en Bici.
Eso es.
Y tú colaboras con ellos haciendo pues una serie de relatos y algunas otras actividades, ¿no?
Sí, alguna otra cosilla, pero bueno, fundamentalmente, pues eso, son pequeños relatos. He participado con alguna cosa un poco a mayores, pues una exposición hicimos, algún otro mapa, bueno, alguna cosilla, siempre que se puede, pues algo, está abierto el blog a diferentes participaciones, claro.
Nosotros, Saúl, una cosa que fue la primera que encontramos y que nos llamó mucho la atención, es una especie de concurso sin premios, hay que decirlo, sí, que tú organizaste en tu perfil de Facebook y que era un localizador de bicimonumentos. Y nos gustaría que nos contaras un poco más sobre esto.
Sí, bueno, el concurso como tal que dices, pues nada, pues es un, bueno, pues un pequeño, casi le llamaría pasatiempos, a raíz de los 30 días en bici, que es un movimiento que yo creo que se está extendiendo adecuadamente por España y sí que se está cogiendo bastante bien. Pues bueno, pues como una forma de participar también, pues en abril, que es cuando se celebra, pues bueno, también, aparte del montar diariamente en bici, que es lo que realmente se propone los 30 días en bici, pues bueno, también se anima a que haya una mayor presencia en redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues surgió ahí un poco la idea de hacer un concurso, sin premio, lógicamente, ya hemos visto, la gente lo hace, muchas gracias, buscando monumentos o lugares de referencia que la gente tuviera en cuanto a la bicicleta. Podía ser físicamente una escultura, una bicicleta, o bueno, también algo más abierto, porque previamente yo había colgado alguna foto que tenía de algún monumento y como que la respuesta fue bastante, no sé, a mí me resultó bastante interesante, que sí que la gente tenía fotos de pues eso, de lugares emblemáticos. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no animar a la gente a ver si salen un poco esas fotos de ahí? Y bueno, pues la sorpresa es que la idea era colgar cada día una foto, 30 fotos, y me quedaron unas cuantas sin colgar porque no hubo espacio. Entonces, sí que había esa no sé, esa curiosidad detrás. Y a raíz de todas las fotos que me mandaron y de esas otras que quedaron un poco aparcadas, pues bueno, se me ocurrió eso, ¿por qué no tenerlas localizadas en un mapa un poco con la excusa, pues bueno, de poder acercarte a verla, o porque podía coincidir que a lo mejor cerca de donde tú vives hay una y no lo sepas, y dices, pues me voy a acercar en bici, por supuesto, a verla? Bueno, un poco surgió con esa idea.
Y además llegaron fotos de, no solo españolas, ¿no?, también de otros países.
Sí. Y no solo de gente conocida mía, que podía haber sido un poco lo esperable, bueno, conocida o amigos de Facebook, ¿no? Fue interesante que, claro, esto ha ido corriendo un poco, como el boca a boca, y entonces pues me escribe gente que yo no tengo ningún tipo de relación, ni siquiera por Facebook con ellos, me dicen, oye, es que a través de otro lado, en tal grupo he visto que andas haciendo, y me han mandado fotos. Pues bueno, pues efectivamente desde muchos sitios, de donde más hay ahora mismo es de España, pero bueno, hay bastantes de Europa, hay bastantes de América, bueno, surgen de diferentes sitios. La verdad es que está siendo muy, muy interesante, sí.
Cualquiera de nuestros oyentes puede buscar en Google bicimonumentos localizador y ahí sí, lo tiene, sí, y sí. Puede disfrutar de ellos. Y la verdad es que hay algunos quizá muy conocidos, ¿no? Porque vemos algunas de esas fotos de Col de Ubis en Pirineos, ¿no? Que a lo mejor muchos de los que somos aficionados a la bicicleta hemos pasado por ellas, pero hay muchas otras muy curiosas y, por supuesto, mucho menos conocidas.
Claro, como dices tú, hay muchas que, bueno, hay unas cuantas que están relacionadas quizás pues con las grandes vueltas, ¿no? Con las grandes competiciones, que quizás tienen un poco más de difusión o son más conocidas. A mí me ha hecho de todas formas mucha gracia encontrármelas, quiero decir, porque en el mapa digamos que hago un poco de distinciones. Tengo algunas que simplemente las tengo localizadas, es decir, sé que en tal sitio alguien me ha dicho hay una foto, o he visto en internet una foto donde aparece un monumento, y tengo otras que las llamo que están capturadas, es decir, que alguien me la ha mandado una foto suya. Y bueno, ahí le reconozco la autoría, porque vamos, el mapa, digamos que ahora mismo como que lo estoy yo un poco coordinando, pero me lo manda gente de todos los sitios y yo reconozco quién me lo manda, vaya. Entonces, me resulta curioso eso, ciertas fotos que a lo mejor yo sí que había visto en internet, pues no, me lo manda alguien, oye, yo estaba aquí, y no sé, eso es como muy, muy bonito. Entonces sí, hay muchas que están relacionadas pues con pasos míticos de vueltas ciclistas, Pero bueno, efectivamente, luego hay otras no tan conocidas y luego la verdad es que están apareciendo cosas muy curiosas. Porque mira, por ejemplo, unas que todavía no he colgado, me ha llegado alguna foto de alguna bici blanca, ¿no? De alguna persona que ha fallecido por algún accidente de tráfico, y me la han mandado. Me han dicho que cuentan con el consentimiento de la familia y demás, y bueno, pues como reconocimiento sí lo colgaré. Pues mientras me estaba llegando un par de fotos de estas, un par de monumentos de este estilo, me llegó desde Latinoamérica, concretamente desde Chile, desde Santiago de Chile, algo que hacen, claro, es lo mismo, pero tiene un matiz, porque claro, allí cuando alguna persona fallece en accidente de tráfico, ya ni siquiera en bicicleta, en cualquier accidente, pues bueno, igual que aquí a lo mejor podemos encontrar las flores, pues allí digamos que levantan más bien un altar, ¿no? Con cosas suyas. Es algo como más colorido y como más, no sé, tiene un plus, ¿no? Por así decirlo, por su carácter, imagino. Entonces, bueno, pues eso mismo se ha llevado también a la bicicleta. Son también bicicletas blancas, pero eso, le levantan a la vez pues un altarcito. Entonces, bueno, pues me ha chocado también esa quizás diferencia cultural, o por ejemplo, una de las primeras, de los primeros bicimonumentos que me llegó, está en Ecuador. Uh-huh. Es una instalación, no es una escultura como tal, es una instalación con diferentes bicicletas. Bueno, pues al poco tiempo me llegó otra aquí en Portugal, en Miranda de Douro, sí, que es muy similar.
Esa la conozco yo también y la tengo fotografiada. Sí.
Pues es muy parecida a otra que hay en Ecuador, sí. Que yo no digo ni que la hayan copiado, ni siquiera ni que se hayan inspirado, y no he encontrado nada que lo corrobore, pero sí es curioso decir, fíjate, tan lejos, y bueno, pues hagan coincidir que son muy similares, ¿no? No sé, te vas encontrando, sí que la verdad es que es curioso, y luego eso, luego tiene una parte curiosa también, de que a veces cerca de donde vives hay una y tú no tenías ni idea. Y a veces está un poco perdida, hay que ir a localizarla, o sea, es un poco, a lo mejor, complicado encontrarla. Entonces, bueno, tiene ese punto, la verdad.
A mí me ha hecho mucha ilusión ver, aparte de estas clásicas que hablamos, uh-huh. ¿no?, de Mont Ventoux o de Langlirú, y que ya a base de, pues, o estando allí con la bicicleta o viendo alguna de estas grandes vueltas, pues esta que tú decías de Miranda de Douro, o la que hay en Urueña, o la que hay en Cazorla, ¿no? Esa casa absolutamente repleta, ¿no?, de bicicletas. Y la verdad es que, curiosamente, a los que nos gustan las bicis, seguro que si rebuscamos en nuestros archivos, lo difícil a lo mejor será ubicarla exactamente, pero seguro que tenemos muchas fotos de estas.
Sí, de hecho, me ha llegado un poco las dos cosas. Alguna persona que me ha dicho, oye, tengo esta foto, pero no consigo recordar dónde está. Creo que es de cuando estuve en Francia, pero no recuerdo muy bien. Y luego me ha llegado un poco la otra parte, gente que me ha dicho, oye, tengo alguna foto, tengo que buscar y te las envío. Pero alguna vez se nos pierde en esta maraña de fotos que tenemos. Sí. Pero sí es eso, es buscar un poco ciertos espacios donde toda persona amante de bicicleta, cuando pase por allí, dirá, y sacará una foto, se hará una foto. Entonces, bueno, pues era buscar un poquitín esos lugares. De hecho, esto empezó hicimos hace unos años una ruta por Austria, uh-huh. y por uno de los sitios que pasamos, está incluida también en el localizador, es un árbol que tiene colgadas, bueno, no unas bicicletas auténticas, pero bueno, unas representaciones con colores, y yo según llegué es como que, o sea, son ciertos sitios de estos que te impactan y dices, hombre, yo a esto le tengo que sacar una foto. Y es más, pasaba la ruta por la que hacíamos, pasaba por allí mismo, pero yo decía, ojo, si hubiese pasado al lado, si yo sé que esto está aquí, me hubiese acercado por verlo, claro. Aunque solo hubiese sido para hacerle la foto o qué sé yo, no sé. Entonces, bueno, es curioso porque eso, pues sí me están llegando fotos. Pues, y eso, pues también desde diferentes sitios, que también es muy interesante. ¿Sí?
Pues si nos das tu consentimiento, nosotros lo difundiremos también junto con el podcast del programa, porque seguro que alguno de nuestros oyentes puede complementar ese mapa, y nosotros mismos, a poco que nos pongamos a buscar, desde luego.
Pues nada, encantado, porque ya te digo, yo ahora mismo, bueno, pues estoy haciendo un poco de coordinador, o sea, quiero decir, me hice el mapa, me encargo de localizarlo, pero la persona me da la localización normalmente, o si no aproximada, me manda una foto, o sea, quiero decir que esto es un trabajo un poco común.
Colaborativo, yo. Sí.
Pues eso, se me ocurrió iniciarlo, pero ahora está un poco libre. Quien quiera, pues a mí en Facebook me encuentra como La Mujer del Tiempo, es fácil localizarme, y si no, también a través del blog, salamancaenbici.es, ahí se puede localizar, porque además ahí también está el blog, si por lo que sea no lo encontraran, o sea, perdón, ahí está el mapa, sí, ahí se puede encontrar. Entonces, bueno, por cualquiera de las dos vías, pues quien tenga fotos y la encuentre, me la puede mandar y nada, la incluiré encantado.
Pues así lo haremos. Sabemos que te tienes que marchar, Saúl. Te damos las gracias. Y oye, volveremos a hablar en un tiempo, a ver cómo avanza el proyecto Bicimonumentos y el resto de propuestas de Salamanca en Bici.
Vale, pues a ver si llegamos a 100, que ya ando en 80 y pico, así. A ver si con este empujón llegamos a ellas.
Vamos a por ello. Un abrazo. Venga. Y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta adiós. Pronto. Tenemos con nosotros a Alfonso Rovira y le vamos a pedir que se nos presente. Buenas tardes, Alfonso. Cuéntanos quién eres tú.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es algo más que un viaje?
Bueno, yo soy... Bueno, me llamo Alfonso Rovira y Algo Más Que Un Viaje es un blog que empecé ahora hace ya cosa de... Debe hacer 3-4 años ya. Pasa el tiempo muy rápido. Y lo empecé... más que nada porque quería transmitir lo que yo me encontraría en el viaje que iba a hacer, en el que iba a cruzar África en bicicleta. Entonces ahí yo quería que la cultura africana, la que encuentro muy interesante y que en realidad son nuestras raíces, pues pudiera ser fácilmente accesible, por lo menos por la gente que a mí me conocía, ¿no? Y para que quisiera leer el blog. Entonces es algo que empezó así, y una idea tan solo para compartir lo que iba encontrando por el camino, y al final fue creciendo hasta, bueno, tampoco se ha hecho enorme, pero fue creciendo. Fui publicando artículos para El País, por ejemplo, y fui publicando también artículos propios del viaje, después algunos artículos que yo llamaba, que pensaba que podían aportar algo hacia un mundo mejor, ¿no? Que es la idea que tenía. Y después iba todo, además, alrededor de tema humanitario. Yo cuando fui a África estaba haciendo un proyecto de cooperación con una ONG que se llama Fundación Recover. Uh-huh. Y entonces ahí es donde empecé, estuve en Camerún colaborando con un hospital y después empecé el viaje en bicicleta. Entonces el viaje en bicicleta era, por una parte, para mí y después para ayudar también a la Fundación Recover. Y también para ver si conseguíamos algún tipo de dinero para la fundación. Pues bueno, este fue el inicio, ¿no?
Y
ha sido, ¿verdad?
Y eso solo ha sido el comienzo de los viajes.
Bueno, de hecho no fue el comienzo, empecé antes. De hecho, lo que empecé hace 4 años fue que cuando dejé el mundo laboral convencional y empecé una aventura en la que hice algo que siempre había querido hacer, que era cooperar con ONGs y dedicarme a viajar a la vez, ¿no? Entonces, es lo que empecé hace 4 años. El blog, cuando llegué a Sudamérica. Entonces, yo una parte africana para transmitir lo que decía, esta cultura africana, y también para cooperar con
parece
que claro, o sea que he seguido con el blog y ahora mismo justo ahora le voy a dar otra dimensión distinta a partir del lunes que viene, que empiezo mi siguiente aventura, para decir de alguna manera, que ¿qué? Se llama Busca de los Sabios.
Uh-huh.
¿Y pero qué? Esta no la voy a hacer con bicicleta, esta no. Esta me voy a ir por el desierto australiano en una primera fase, pero es como un primer capítulo. El motivo de este nuevo proyecto es, estaba hablando con un amigo diciendo, ostras, oye, aquí en esta sociedad está todo como muy quemado, ¿no? Nos faltan referentes. ¿Dónde están esos sabios? ¿Dónde está la gente como Gandhi, Mandela, Luther King? No sé, ¿dónde están estos referentes? Y yo decía, ostras, tú, tío, pues yo me voy a buscar. Uh-huh. Y la idea era, pues, partía de la base de que antes los sabios eran la gente anciana, ¿no? Eran los mayores. Y dije, bueno, ¿qué sociedades hay que sean mayores, que sean más ancianas? Entonces, pues te vas a los indios amazónicos, los indios americanos, los aborígenes australianos. Pues como decía, digo, ahí en Australia voy a buscar a los referentes de la cultura aborigen australiana, ¿no? Que son todas esas culturas que digo, son mucho más ligadas a la naturaleza, a la tierra, ¿no? A la madre tierra, a la comunidad. Y que ellos han visto subir y caer muchas civilizaciones. Bueno, no las han visto, pero las han sobrevivido en muchos casos. Y entonces quería dar voz a estos pueblos indígenas y aborígenes, en este caso, que en muchos casos están machacados por la civilización occidental. Aquí tenemos cosas muy buenas, pero muchas veces me da la impresión que hemos perdido un poco las raíces, ¿no? Y que los valores más fundamentales, más básicos, a veces las olvidamos. Y estamos metidos ensimismados en un narcisismo muy bestia y damos mucha importancia a las capas externas de la cebolla a veces, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto es lo que busco transmitir en este proyecto y en el blog Algo Más con Viaje.
Parece que hemos perdido la conexión, ¿no? Con esa naturaleza y con esa vida, ¿no? Un poco más afuera de nosotros, ¿no?
Sí, aquí vivimos. Hay muchas cosas buenas en Occidente, pero hemos perdido también muchísimas buenas. Hemos perdido el contacto con la naturaleza y hasta con nosotros mismos, casi. En algunos casos nos olvidamos del resto. Parece que vivamos solos, ¿no? Y siempre con prisas, con muchas prisas. El tiempo en estas sociedades no les juega en contra. Africanos, una de las cosas que me decían, que aprendí al principio, es que me decían, sí, vosotros tenéis vuestros tesoros, tenéis el dinero, ¿no? Dice, pero nosotros tenemos el nuestro, que es el tiempo. Si con el tiempo nosotros hacemos lo que queremos. Y yo digo, mira, Dios es un buen puto.
Sí, sí, ese dicho tan africano de la prisa mata, sí. ¿No?
Sí, y para ellos creo que es literal. El tiempo no les domina, la prisa no la entiende. Cuando les preguntas, oye, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale el autobús? Y te mira con cara, bueno, ya está aquí el blanco, que me pregunta cosas raras. Dice, pues saldrá cuando esté lleno, ¿no?
Sí.
Digo, ¿pero a las 7 o a las 8? Pues no sé, cuando esté lleno. Es así curioso, ¿no?
¿Y cómo preparas un viaje como este para ir al encuentro de los aborígenes australianos?
Mira, la verdad es que ni este ni el de África los preparé al extremo. Soy más de irme encontrando a las cosas por el camino. Yo tengo un objetivo muy claro. Bueno, en África era ir de punta a punta en bicicleta y entonces ir recaudando lo que había por el camino y recaudar dinero y también pues ayudar a esta fundación. Ahora lo que tengo es encontrar este mensaje, encontrar a este referente. Pero la ruta y todos los detalles los voy a encontrar en el camino. Al final es un viaje, es una aventura, es la vida misma, ¿no? Hay que ir construyéndolo paso a paso. Entonces ya tengo material audiovisual, tengo un compañero de viaje en este caso, que me va a ayudar con ello, y tengo un objetivo, pero tengo visado y billetes y poco más. A ver, he preparado más, pero es más de informativo, o sea, he leído sobre la cultura australiana, una cultura pues que es muy, muy interesante, ¿no? Que tiene una parte mística importante. Pero yo no sé con quién, a quién me voy a encontrar ahí, no lo tengo preparado y estructurado de esta manera. Eso va a ser parte de la aventura del viaje.
La verdad es que hay mucha literatura, ¿no?, acerca de estos aborígenes australianos, ¿no?, como este libro fantástico de Los trazos de la canción, ¿no?, de Bruce Chatwin.
Exactamente, es muy bueno este libro.
Sí.
Y este es más real, hay otro que es Las voces del desierto.
Sí, la voz de Morgan, ¿no?
Que ya no sabes exactamente hasta qué punto está la verdad, o si es todo verdad, o si también hay parte de imaginación. No lo sabes, ¿no? En teoría es un relato de lo que le pasó. Pero la cultura australiana está muy cansada de Occidente, y entonces se guardan muchas cosas para ellos. Y esto le da más una visión más poética y mística, ¿no? No sabes hasta qué punto es verdad todo esto como has leído. Se hace interesante. Entonces, bueno, voy a ver si me dejan llegar, porque ellos ahí tienen una ventaja comparado con los indios amazónicos, por ejemplo, que en los indios amazónicos yo puedo ir y relativamente fácil encontrar a alguien que quiera expresarse, porque les estamos destrozando el medio donde viven, ¿no? En Australia no, viven en el desierto y les da igual, o sea, no nos lo vamos a cargar, su desierto es difícil. Entonces, ellos están muy bien ahí tranquilos, y el hecho de que te acerques, pues no es que sean antipáticos, pero es que te prefieren lejos, porque han tenido malas experiencias. Pues a ver qué nos encontramos en el viaje, a ver qué hay.
Seguro que en cualquier caso será muy interesante, y desde aquí te deseamos un feliz viaje. Entendemos que te podremos seguir igualmente por el blog y que volcarás allí lo que vayas encontrando, ¿no?
Por supuesto, yo el blog a partir de la semana que viene le cambio el aspecto, le hago una renovación y lo vuelvo a retomar, pero he tenido un poco olvidado en los últimos tiempos porque hice un amago de volver a vida convencional. Entonces, no ha podido ser, lo mío está en el viaje, está en la aventura, está en la búsqueda. Y a partir del lunes empieza. También voy a tocar mucho más lo que es YouTube e Instagram.
Esa parte más visual, ¿no?
Sí, es que al final yo estaba escribiendo, me gusta escribir, pero es que a la gente cada vez le interesa menos, ¿no?, la escritura. Y le interesa más la imagen, el vídeo y la foto. Entonces en este blog la idea era evolucionarlo hacia algo más tipo YouTube y más Instagram. Es la manera de transmitirlo mejor también, yo creo.
Hay que decirles a nuestros oyentes que nosotros llevábamos tiempo detrás de poder hacer esta entrevista, pero tú no paras. O sea, que los viajes han ido uniéndose uno con otro prácticamente.
Sí. Ha sido, bueno, los últimos meses han sido una locura. Además, también es difícil porque al no estar aquí los horarios no son los mismos.
Sí.
Pero sí, ahora estoy en Barcelona, pero he estado un mes. Justo antes venía de Filipinas, Indonesia, Tailandia, y ahora me voy para Australia, o sea que sí, no paro.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, te agradecemos este ratito, y oye, seguiremos tu blog, porque nos encanta lo que cuentas, cómo lo escribes, y seguro que disfrutaremos con esos aborígenes australianos que sí que nos recuerdan a esa unidad con la tierra, ¿no?, a ese misticismo, a todo eso sagrado, ¿no?
Sí, bueno, a ver qué me encuentro, y muchas gracias, ¿eh?
Pues
yo estaré encantado de transmitir todo lo que pueda, todo lo que encuentre.
Pues lo dicho, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Un abrazo, Chus, muchísimas gracias.
Hasta pronto, gracias, buen viaje. Sentados en la misma mesa con dos viajeras en bicicleta, Natalia y Elena, y les damos las gracias por atendernos y os vamos a preguntar, ¿qué es para vosotras viajar en bicicleta?
Pues para mí se ha convertido en una forma de vida y la verdad es que es apasionante la idea de poder moverte de manera autosuficiente y vivir las experiencias de convivir con otra gente y de estar cerca del pueblo a través de un elemento tan sencillo como es una bicicleta, vaya.
Primero ha empezado Elena, Natalia.
Natalia, para mí viajar en bicicleta, para mí fue un descubrimiento. Yo antes de empezar a viajar en bici no sabía ni que la gente viajaba en bici por el mundo, la verdad. Gracias al viaje que hice y conocer a Javier, ¿no? Fue un poco el que me introdujo en todo este mundo y para mí fue todo un descubrimiento. Es más, como que lo he aprendido, creo, a valorar más cuando luego he viajado en otros medios, ¿no? Como ahora que hemos hecho un viaje en furgoneta y como que me he dado cuenta realmente de las maravillas que tiene viajar en bici, ¿no? El sacrificio de llegar a los sitios, de cómo saboreas el viaje de otra manera completamente diferente.
Ese viaje del que habla Natalia lo comenzó en Leh, nada menos, ajá, ¿no? O sea, en el Himalaya indio, en pleno Himachal Pradesh, ¿no? En el límite con
metros.
China.
Siempre a tope, siempre a lo grande.
Subiendo el Kardun La, ¿no? Porque oía que eso hablabas de 5.300 metros, o sea, que subiríais.
Eso fue mi primer puerto de mi vida.
Pues está muy bien, está muy bien.
Está muy a tope, sí, pero bueno, es que me crucé con una persona que era un gran guía y un gran, ¿sabes? Y un tío que va muy a tope. Así que yo me adapté a la situación por amor y me encantó porque imagínate las experiencias que me ha llevado a vivir, ¿no? Y a descubrir.
Nosotros montamos un viaje allí en el año 1997, que era un Manali Leh.
Wow.
Y bueno, aquello era otro mundo, ¿no? Otro mundo auténtico. Después volvimos por allí, por el Valle del Spiti, pero está claro que lo del Himalaya como primera acercamiento a la bici es explosivo, ¿no?
Es demasiado, es mucho. Luego, la verdad es que todo el viaje, ¿no? Es como, fue muy, muy brutal. Fueron países, me tocó de la ruta que hace Javi, me tocó unas partes muy difíciles, en un clima muy complicado, con el invierno, pero que es como que lo que recuerdas que peor lo pasaste, ahora lo recuerdas que fue lo mejor, ¿no? Esa es la conclusión. Entonces, ahora el Sáhara, luego cuando hicimos el Sáhara, ahora me lo he hecho el mismo camino en furgo, y es lo que te digo, ¿no? Que es cuando realmente he sentido lo guay que es ir en bicicleta. Y lo que lo sufres, ¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, es que ese sufrimiento es igual a que mola más, ¿sabes?
Pues yo, de hecho, empecé de la manera contraria. Yo he ido en bici toda la vida por la ciudad, lo que te decía, hacía descenso por la montaña. sea, muy vinculada a la naturaleza, y viajaba en furgoneta siempre. De hecho, yo hice mi año de Erasmus, construimos una caravana y nos fuimos a Alemania a vivir en la caravana y con la furgoneta. Y yo sentía, me lo pasé súper bien, fue una experiencia increíble, claro, pero yo sentía que estaba muy poco en contacto con la gente, que era tan autosuficiente de llevar tu casa en la furgoneta que realmente no necesitabas el trato con la gente.
Interactuar.
Claro, y a mí como me gustaba mucho la bici, pues tenía como la fijación de quiero empezar a viajar en bici, porque a mí la bici en la ciudad me da una vida increíble, unas sensaciones muy buenas. Entonces, mi primer viaje en bici fue el Camino de Santiago, yo sola, y ya me pareció increíble, ¿no? Empiezas a conocer gente, necesitas ayuda pues para coger agua, para la supervivencia, que es lo bonito de vivir viajando en bici. Y cuando empecé a viajar con Ramón, no paraba de decírselo, de decir, es que es fantástico el estar siempre vinculado a la gente, a necesito un sitio para dormir, hablas con la gente del pueblo, necesito cobijarme porque llueve, voy a pedir un refugio en un garaje, tal, y eso te da unas experiencias que no tiene color, es que no tiene color. O sea, y claro, nosotras, sí, que somos amigas, no paramos de contarnos situaciones y anécdotas, de decir, a cada cual más rocambolesca, más divertida, más...
También cómo te recibe la gente, ¿no? Te reciben completamente de otra manera cuando te ven en una bici que cuando te ven en un coche. Es que
claro,
la energía que tú transmites la recibes, ¿no?
Totalmente.
Y están los llamados los angelitos, que llamamos en momentos duros, horribles, que parece que todo se trunca, sale un angelito por ahí a ayudarte, ¿no? Entonces es como... Eso no te pasa en coche.
Sí, yo tuve una experiencia como muy visual, muy tonta, pero bueno, de estas experiencias que aprendes en el viaje, que fue un día que paramos en un poblado, y justo al mismo tiempo que paramos nosotros a preguntar a un local, paró una furgoneta con los cristales tintados y bajo la ventanilla preguntó, y vimos la cara del tío, muy como un semblante muy seco el local, con el tío de la furgoneta paró, enseguida se fue, y seguidamente nosotros le preguntamos y es que le cambió la cara. Y estuvimos hablando con él, nos contó un montón de cosas, y yo le decía a Ramón, ¿has visto la diferencia? Es que es el medio es completamente diferente, y todo comunica, y la bici comunica también. Claro. Comunica, yo creo que comunica un esfuerzo, comunica una forma de vida en la que tú estás esforzándote por llegar al sitio y por estar ahí, y la gente lo valora, claro.
El medio y probablemente también la velocidad, ¿no? O sea,
sí,
yo creo que al final lo de nosotros, el programa se llama Viajando Despacio, y para nosotros eso también es un valor, ¿no? O sea, cuando tú vas despacio, al final estás más en contacto con todo lo que te rodea, ¿no? Y especialmente con la gente que te encuentras,
sí,
¿no? Y eso es importante, ¿no?
Sí, yo siempre hablo mucho de la velocidad, porque para mí la bici tiene una velocidad como muy justa.
Mm-hmm. O sea, también hemos caminar hecho... es demasiado lento.
Sí.
Sí. Puede que sea demasiado lento, ¿no?
Es demasiado lento, luego no tienes la capacidad de llevar todo lo que necesitas para viajar. Entonces, la bici te da ese punto de poder disfrutar, de poder moverte, de poder ser independiente y de poder observar.
Total.
Realmente, sí. Sí, la velocidad es importante.
Y en ambos casos, las dos, además, habéis apostado por ese viaje autosuficiente, ¿no? Por llevarlo todo encima, por hacer grandísimas distancias sin depender demasiado
de
por
material.
Dónde te vayas encontrando y sabiendo dejar muchas cosas por el camino, ¿no? Porque eso, a eso obliga también, ¿no? El viajar en bici.
Muchísimo, sí.
Claro, a practicar el desapego continuamente en
sí.
todo, en decidir que lo que llevas es o sea, que tienes que llevar lo que realmente necesitas, en que viajas por 20 países y no llevas un recuerdo de ningún sitio más que los que llevas dentro, ¿no? No te llevas, no te compras nada, no consumes nada, porque lo tienes que cargar, entonces no tiene sentido. Y realmente te das cuenta que no hay nada muy necesario más que comer, beber y descansar, ¿no? Y luego el desapego también con las personas que te vas encontrando, que haces buenos vínculos y sabes que te vas a ir y te vas a despedir. Y a mí a veces eso me encabronaba un poco, ¿sabes? Era como, de verdad, llevamos 15 días con estas personas tan maravillosas y adiós siempre, ¿sabes? Pero bueno, tiene
ejercicios,
claro,
¿no?
Claro.
Perspectivos.
Total.
Sí, sí, que no paras de aprender.
Claro.
A mí me costaba mucho también porque yo como diseñadora estoy muy, muy vinculada a los objetos, y a la inspiración de los objetos que te vas encontrando en el camino, y el hecho de no poder cogerlos o llevártelos es un ejercicio, es un ejercicio súper interesante.
Totalmente.
Totalmente.
Sí, es complicado, pero claro, también es verdad que es un entrenamiento, ¿no?
Claro,
al que uno se va haciendo,
sí, sí.
¿No?
Y al que habitúas, sí, y...
Sí, sí, sí.
Y luego lo usas en tu casa cuando vuelves a tu, a tu vida diaria. Aprendes mucho a valorar las cosas, los objetos, y a valorar el no
vincularte. Y hacerte más, sí, más consciente también.
Sí, sí, yo creo que nosotros con el tema de la... Yo, por ejemplo, como diseñadora, con el tema de la ropa y de... he aprendido mucho a desprenderme de esas... De todos los trapitos y de todo lo que... está vinculado a lo material, y lo hablamos ella y yo.
Sí.
Sí, porque yo creo que el proceso ha sido un poco parecido, sí.
Sí, además, cuando pasa tiempo, y esto lo hablábamos hace poco con un grupo de amigos, claro, cuando uno hace viajes cortos se nota menos, pero cuando el tiempo va pasando es cuando,
claro,
de repente
mella,
eres
mella.
Consciente de que te viene bien llevar mucho menos,
sí.
Y que al final te das cuenta de que necesitabas mucho menos de lo que creías, ¿no?
Sí, y eso es liberador.
Sí, es
totalmente.
Liberador.
Eso es muy liberador.
Y os quería preguntar también desde vuestra perspectiva de mujeres.
Uh-huh.
Hace muy poco hicimos un programa especial el 8 de marzo hablando con muchas mujeres desde ámbitos distintos, y lo que realmente también nos gusta mucho es que se están rompiendo muchas barreras también en esto de viajar, ¿no? Incluso
uh-huh.
una chica nos decía, una chica que ha viajado mucho, Iciar Marcotegui, que monta las jornadas de Un Gran Viaje, dice... Por fin íbamos superando una cosa que nos decían, íbamos 8 chicas juntas y nos decían, ¿pero dónde vais solas? Y decía, ¿solas? Si vamos 8, ¿no?
O sea... Ya te digo, qué fuerte, ¿eh? Para
sí.
pagarles.
Y sin embargo hay ya muchísimos ejemplos de mujeres que han decidido coger el mundo y recorrerlo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues claro, tendrán las dificultades, por supuesto, como todos, pero...
Sí, también variará un poco, ¿no?, la intensidad de las dificultades por cada país o para cada cultura por la que pases. Yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no he viajado sola en bici. Y tengo alguna experiencia así en algún país en concreto de haberme quedado sola por cualquier circunstancia. Y de en Irán, por ejemplo, me quedé sola, y mientras Javier iba a hablar a una entrevista que no había cobertura donde estábamos, me quedé sola como una glorieta ahí un ratito, y vino la policía y me obligó a llevarme donde estaba él. Y fue como que no, yo estoy aquí esperando, no vayamos donde está su marido. Y era como, pero... Y yo creo que tiene que ser súper... O sea, que tiene que haber situaciones duras, ¿no?, al ir sola. Situaciones muy duras, y de echarle mucho valor, ¿eh? De echarle narices, porque...
En una de las charlas que había hecho, que hizo Ramona a una chica también, ella decía algo muy, muy interesante, que es que al final, como mujer... viajando en bici sola no te encuentras, o viajando en bici sola o con pareja, pero bueno, viajando en bici no te vas a encontrar con situaciones que no te hayas encontrado como mujer en tu propia casa, en tu propio entorno.
Claro.
Y yo lo veo.
Uh-huh.
Quiero decir, yo me he encontrado con situaciones un poco desagradables viajando con, incluso con Ramón, como mujer, pero no son situaciones que no me haya pasado estando en mi propio entorno. Con lo cual, para mí, la dificultad no es mayor. Es más una cuestión de lo que hablamos siempre, de empoderarse. Es decir, yo puedo, voy a romper las barreras que me dice mi sociedad que yo no puedo hacer, y yo creo que como tengo que hacer igual en todos los ámbitos de mi vida, porque al final está todo como muy clasificado lo que podemos y no podemos hacer en cuestión de género en esta sociedad. Yo creo que ahí es una cuestión de decir, yo puedo arreglarme la caldera de mi casa, yo puedo arreglarme tal, igual que puedo hacer esto, puedo hacer un viaje en bici, y es lo que tú te propongas. Ahí están las barreras están dentro, no están fuera, porque fuera la verdad es que lo cierto es que justo viajando en bici o viajando en general, una mujer encuentra muchas más facilidades, más que dificultades. Tienes que tener mucho cuidado de no, de no atraer, o sea, de no exponerte mucho a nivel sexual, porque te puedes encontrar con un conflicto, pero un susto. Tener ciertas precauciones, pues en horarios o con quién te relacionas, pero lo tienes que hacer igual en tu casa. Y quizá lo que sí que encuentras es más ayuda, porque generas más confianza que un hombre, entonces te ayudan más si vas a pedir a cualquier tipo de ayuda o de apoyo, pues para hospedarte o para cualquier cosa, siempre te van a ayudar más, con lo cual yo creo que esas barreras también están un poco por romper. O sea, no me parece algo que sea tan evidente.
Esto que tú decías de valorar el riesgo, yo creo que eso también es una enseñanza que todos aprendemos en el viaje, ¿no? Porque es verdad que eso está para todos, ¿no?
Claro,
el tema de los horarios, de lugares un poco más difíciles.
Totalmente.
O sea, que eso nos afecta a todas las personas, ¿no?
Y yo lo que sí que como mujer quizá he notado diferente con respecto a un hombre es que nosotros hemos viajado por muchos países que no tienen que las mujeres no tienen las mismas libertades que los hombres, y sí que me he encontrado una barrera que Ramón no ha encontrado, porque él ha podido comunicarse muy bien con los hombres, y yo me he encontrado con mi género, con las mujeres, una dificultad para entablar una conversación. Entonces, por ejemplo, en Marruecos, que hemos estado varias veces y tal, pues sí que te cuesta mucho en la calle, en el día a día, relacionarte con mujeres, pero es verdad que una vez entras en el mundo femenino es increíble. O sea, hay como una conexión intrínseca al género que es increíble. O sea,
y mucha curiosidad por
mucha
parte
curiosidad,
de ellas.
Y además te tocan, de repente entras en una intimidad súper bonita. Muy bonita, con lo cual ahí, bueno, pero sí, encuentras ahí como una pequeña barrera en cuanto al trato.
¿Y qué sería, si alguien nos oye que se está planteando, oye, ¿por qué empezar a viajar en bici? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué le podríais decir a una persona que todavía tiene dudas?
Yo le diría que si tiene esa inquietud, esa pequeña inquietud, o le surge esa inquietud, que no lo duden hacer, porque creo que te abre tantísimo la mente y el corazón, o sea, tanto, te enseña tanto, que yo creo que te cambia la vida absolutamente a todos los niveles, ¿no? Y creo que además en bicicleta, no en ningún otro medio, o sea, no en decir, pues mira, al final me voy de mochila o al final, no, vete en bici si te gusta la bici, si creo que es súper enriquecedor.
Y yo creo que, sobre todo entre las mujeres, siempre existe la duda de ¿estaré en forma lo suficiente como para hacer un viaje en bici? Y yo creo que justo el viaje en bici te permite que vayas adquiriendo la forma de manera progresiva a lo largo del viaje. Entonces, yo siempre digo que cuando, si quieres empezar, empieza. Por supuesto, no te pongas metas ni de kilómetros ni de destinos. Simplemente empieza, siente. Si tienes que hacer 10 kilómetros, vas a llegar a otro pueblo, no pasa nada. Llegas a otro pueblo y te quedas ahí. Y al cabo de una semana o dos semanas, si tienes suerte y no vas con un tiempo limitado, cuando lleves un mes vas a estar igual de en forma que cualquier otra persona que pase por, o sea, que cualquier otro cicloturista, con lo cual la barrera del físico no es un problema. En todo caso, el culete ahí se resiente un poco, pero siempre hay soluciones
para todos los públicos.
Eso es,
para el que monta en bici.
Eso es, eso lo tenemos todos, y yo creo que incluso aunque montes en bici constantemente.
Bueno, pero recomendaríamos, Natalia, no empezar por el Himalaya, ¿eh?
Bueno, luego te digo que cuando lo piensas en el futuro dices, oye, de verdad, que cómo he hecho eso, ¿eh? Qué grande, la verdad. Sí, sí, sí. Es como que a veces ver las fotos pasado ya el tiempo, porque se fue en el 2012, y digo, jolín, tía, qué guay, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Es muy guay. Sí.
Y yo oí en una entrevista que a ti el que te animó a dar el salto a empezar a viajar así fue tu padre.
Sí, 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 absolutamente.
Es un poco, no suele ser lo habitual, ¿no?
Mi padre además hizo compartió el viaje con nosotros 20 días. Vino a Irán, hizo 600 kilómetros el hombre que estuvo aquí entrenando en la Sierra de Madrid, se ponía piedras en las alforjas y entrenaba para estar un poquito ahí. Y sí, mi padre fue el que me animó, porque mi padre es algo que él le hubiese gustado hacer mucho, ¿no? Viajar de esta manera y vivir en esa libertad, pero bueno. Entonces él lo ha vivido un poco a través de mí y lo sigue, o sea, y sigue disfrutando, ¿no? Todo lo que decido de este, en este camino.
La verdad es que esa conexión está muy bien. Hemos conocido bastantes casos de personas que viajan con sus hijos, incluso una persona que ahora vive aquí en España, que viajó hizo el primer viaje acompañando a su nieto. O sea, el nieto hacía el primer viaje en bici y le pidió el nieto que la acompañara. Y dices, eso debe ser muy especial, ¿no?
Hombre, claro, claro. Además es una, o sea, es un compartir muy intenso, ¿no? Y muy, una convivencia muy intensa y muy bonita. Yo lo recuerdo muy, muy, muy potente.
Sí. Yo no tuve esa suerte, quiero decir, yo cuando empecé a viajar en bici, este viaje que te dije que había hecho por el Camino de Santiago, no tuvieron ningún problema, pero cuando me puse seria, que quería hacer un viaje de 5 meses por África, ahí mis padres, bueno, se montó un revuelo familiar increíble. Mi madre llamó a mi padre y le dijo, vete a verla, porque yo vivía en Madrid en ese momento, vete a verla, ¿a quién ha conocido? ¿Quién es ese chico con el que se va? No podemos dejarla ir. O sea, ¿qué está haciendo? Se ha vuelto loca, va a dejar su trabajo, va a dejar su casa, que yo creo que también es algo como muy natural y normal. Quiere decir que no todo el mundo tiene la misma suerte, ¿no? No tienes por qué empezar un viaje con toda la gente a tu alrededor
apoyándote.
Y es verdad que lo cierto es que luego se sienten súper orgullosos de la evolución, de la madurez, de todo lo que le aporta el viaje en bici.
Y ellos aprenden también mucho.
Sí.
Pero es verdad, ¿no? O sea, ya no es solo el miedo a viajar en bici, sino el miedo a cambiar de vida, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Pero yo creo que también porque mucha gente sabe que cuando alguien prueba a cambiar de vida, no suele haber vuelta atrás, ¿no? O sea,
sí, sí, hombre.
Cuando uno prueba la libertad, ¿no? Claro. Del ámbito que sea, parece que es difícil volver a atarle,
la perspectiva,
¿no?
Te cambia, ¿no? Hacia todo.
Claro, pero yo creo que es que hay mucho miedo al cambio. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando acababa de terminar, o sea, de empezar a trabajar en una empresa muy importante, y claro, era como, ¿por qué vas a dejar el trabajo ahora que has conseguido lo que llevas tantos años estudiando y tal? Y yo decía, creo que lo que he conseguido no se va. Quiero decir, está ya ahí, y creo que cuando vuelva voy a ser una persona mejor todavía, más preparada, y la gente, o sea, las empresas, lejos de valorarlo, o sea, lejos de no valorarlo, lo van a valorar como algo positivo. Y efectivamente, yo me fui habiendo dejado como un primer trabajo, y cuando volví, en la entrevista de trabajo, casualmente conecté con el chico que me hacía la entrevista, le gustaba la bici, nos pusimos a hablar de bicis, y el tío directamente me contrató. Ese día fue como, no hay duda, o sea, quiero trabajar con una tía que tiene todo esto que aportar, ¿no? En el trabajo, ¿no? No solo a nivel creativo, sino todas sus experiencias, su motivación, porque claro, yo estaba fresquísima, estaba llena de estaba súper empoderada, es decir, me como el mundo ahora, ¿no? Después de haber vivido todo lo que he vivido, con lo cual yo lo veo súper positivo. No, vamos, lo volvería a hacer, ¿no?
¿Y en tu caso?
En mi caso, claro que sí. Para mí ha sido un antes y un después en mi vida, absolutamente. Por todo, ¿no? Por el descubrir. No paras de descubrir y de aprender viajando. Ya viajando en bicicleta o viajando, ¿no? Saliendo de tu entorno y de tu zona de confort. Es solo aprender.
Y ya casi para ir acabando, ¿algún nuevo viaje en mente?
Pues justo a mí me pillas que en un momento más, como que me acabo de parar un poco. He estado 2 meses en Marruecos, recorriendo Marruecos, y ahora en cuanto llegué y vi que no había ningún proyecto de movimiento cerca, mi primera reacción fue un poco de qué horror. Y bueno, estoy intentando adaptarme también a lo que me pide ahora, que es estar aquí, ¿no? y un poquito a parar un poco, que no viene mal, pues todo también son etapas y vendrá otro proyecto.
Y yo, bueno, yo estoy con mi proyecto de...
Cuéntanoslo, Elena, cuéntanoslo.
Pues yo después de, durante el viaje, el último viaje en bici por Europa, tenía como la ilusión y el sueño de montar una marca propia de equipamiento para ciclistas urbanos. Entonces he montado una marca como de mochilas y complementos para la gente que va en bici por la ciudad, que se llama Fuga Cargo. Y entonces, bueno, pues cuando volví del último viaje por Asia, comencé a desarrollar este proyecto. Entonces, este proyecto, para que se lleve a cabo, evidentemente ha requerido de un esfuerzo muy grande y me ha parado un poco en los viajes en bici. Entonces yo siempre digo que he dejado el pedaleo en la bicicleta por el pedaleo de la máquina de coser, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy ahí con mi máquina de coser cosiendo mis mochilas y tal, y con mi mapa mundi delante diciendo cuál será el siguiente viaje. Cuando esto funcione, emprenderemos un nuevo viaje. Y ahora Ramón, mi pareja, que ha escrito un libro, va a hacer como una ruta por España para presentar el libro. Entonces yo le acompañaré en algunos tramos.
Yo también. Yo también quiero.
Cual groupies a sí. Raimón.
¿Dónde estás? Espera que voy y cargo las alforjas.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el proyecto que tenemos en mente, yo creo que es ese de momento. Pero bueno, para mí la ruta de la seda me encantaría hacerla. Sudamérica, que tampoco lo he hecho. Bueno,
la verdad
todo
es que
el mundo por descubrir.
Nosotros
todavía
lo decimos siempre, ¿no? Que el mundo es demasiado grande para
demasiado
lo corta que
y
es la vida.
Y conoces,
¿no?,
una parte y dices, ay, esta, ay, esta, y parece que no terminaste nunca.
Yo tengo también ganas de hacer Estados Unidos porque le tengo una especial manía y me
claro,
da rabia.
Claro.
Entonces quiero romper esas barreras porque yo sé que en el viaje rompes todos tus prejuicios. Y tengo muchas ganas de recorrer Estados Unidos en bici porque me han hablado de
maravillas
sí, de cómo te hospeda la gente, de todo lo que aprendes,
bueno,
y de cómo se rompen todos los...
Aquí en la mesa al lado tenemos a Juan Sisto, ¿no?
Sí.
Le podemos llamar.
Le podíamos decir que se asomara para contarnos.
Sí.
La verdad es que hay que decirle a nuestros oyentes que vamos a ver dentro de un momento a Álvaro Nel, el biciclón, contar su tremendo viaje por el mundo. Y aquí previamente se están empezando a congregar muchísimos kilómetros acumulados en las piernas,
sí,
¿no?
Sí, a mí me hace mucha ilusión porque yo vine este fin de semana para ver la presentación de Ramón y no teníamos ni idea de lo que se iba a ir sucediendo a lo largo del
fin de
semana.
Sí, que nos hemos encontrado con Juan.
Claro, y de repente conocí a Juan Sisto, que es una bellísima persona, y estoy emocionada de haberlo conocido. Y bueno, estamos aquí en esta entrevista, ahora vamos a ver a Biciclar y todo eso.
Se va enlazando todo.
Bueno, este
pedazo
mundillo.
Documental Horizonte Norte, ¿verdad?
Ahí estuvimos el lunes
y...
Una maravilla.
Increíble, o sea, además verlo en esa pantalla enorme, ¿no? En un cine que parecía con asientos de nave espacial, ¿no? Yo nunca había estado en un cine como ese con tanto espacio. Y además el lujo de tenerlos a ellos contándolo, ¿no?
Totalmente, no, y tan súper inspirador.
Increíble.
Sí, nosotros fuimos mecenas. Cuando salió el documental, enseguida lo compramos para ayudarles por el proyecto este de Berkami. Y no he tenido la oportunidad de ver la presentación,
pues se quedan
pero
sin entradas.
Estamos ahí como deseando que nos llegue nuestra recompensa de Horizonte Norte y verlo en casa.
La verdad es que fascinante. O sea,
sí,
muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un placer enorme.
Muchas gracias.
Gracias.
Y que sigáis disfrutando de los viajes.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Say black.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Se acerca el mes de abril y esperamos que hayáis firmado ya el compromiso de 30 días en bici. Nosotros ya lo hemos hecho y os estaremos esperando también a vosotros. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio te espera, como siempre, los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene y disfruta de estos días de vacaciones. Un saludo, viajero, y a dar pedales.